Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Lo mejor de Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Javier Risco, Gabriela Bargentín.
Así las cosas.
Ya comienza lo mejor de Así las cosas. W Radio.
Son las 6 de la mañana y les doy la bienvenida con este gallo al ritmo de Tears for Fears. Qué gusto saludarlos en este jueves 22 de diciembre. Soy Ivette Parga Ávila, qué gusto que estén con nosotros ya acercándose la Nochebuena, la Navidad, con todo el ambiente festivo estamos el día de hoy. Y les platico que iniciamos una serie de programas especiales de aquí hasta el viernes 30 de diciembre de 6 a 7 de la mañana. Podrán escuchar lo mejor de Así las Cosas, como ya es tradición. Cada año les compartimos algunos de los contenidos más destacados que tuvimos durante el año en Así las Cosas con Gaby Bargentín y Javier Risco. Entrevistas, análisis, piezas de nuestros colaboradores, los gallos, que como cada miércoles nos preparó nuestro querido Charlie de la Mora, y mucho más. Así es que quédense con nosotros, en especial hoy y mañana se los vamos a dedicar a contenidos que se generaron desde la FIL de Guadalajara 2022, en donde, como cada año, W Radio estuvo presente. Se llevó a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en donde Gaby tuvo la oportunidad de platicar con varios autores que presentaron sus libros en este encuentro. Es el caso de Guillermo Fesser, autor de Marcelo, una historia basada en la vida de Marcelo Hernández, en donde descubrimos la historia de la ciudad de Nueva York a través de Marcelo Hernández Salcedo, quien durante más de 50 años ha estado, fíjense ustedes, detrás de la barra del Oyster Bar, el restaurante más veterano de la Estación Central. ¿Qué les parece si vamos a escucharla?
Lo mejor de Así las Cosas.
Seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y no puede negar que, o sea, les hemos traído de verdad unas voces maravillosas de todo tipo. Aquí hemos hablado de libros de cocina, muy buenos libros de cocina, hay que decirlo también. Hemos hablado de novelas, hemos hablado de Julio César, hemos hablado del amor, hemos hablado de deportes, hemos hablado con Trino, por ejemplo, de caricatura y de novela gráfica. En fin, hemos tenido un poco de todo. Hemos hablado de periodismo también, por supuesto, hemos hablado de política, porque también la Feria Internacional del Libro es ello. Y cayó, tengo que decirlo, un poco de sorpresa, porque este sí no lo tenía yo en el radar, pero también las conexiones que se logran de pronto en la vida. Recibo yo un mensaje de un muy querido amigo de Barcelona y me dice: oye, Gaby, fíjate que hay un libro y tienes que hablar con el autor del libro, porque vale mucho la pena. Y luego el autor del libro me empieza a contar del libro y entonces tengo aquí conmigo al autor del libro y al personaje del libro. Saludo primero a Guillermo Fesser. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Estoy muy contento de estar en la radio porque ha sido muchos años mi casa en España y me siento más a gusto que en brazos.
Y tienes además una muy buena voz radiofónica, como queda clarísimo, pero bueno, así es radio, cuéntanos tantito.
Pues sí, yo tuve la suerte de conocer en la Facultad de Periodismo en Madrid a tres personajes muy interesantes, con los que nos divertíamos mucho durante las clases, intentando retransmitir lo que decía el profesor. En vez de tomar apuntes, retransmitíamos en directo para el resto de la clase lo que decía el profesor. Y bueno, haciendo el tonto, caímos en una emisora de radio en la madrugada de un sábado, porque nadie quería hacer ese programa y nadie quería aceptar ese sueldo tan miserable. Pero 2 años después había 500.000 almas que nos seguían y entonces alguien dijo, hombre, pues igual esto interesa, y el resto es historia. Estuve haciendo muchos años un programa con otro compañero, Juan Luis Cano, por la mañana, se llamaba Goma Espuma. Utilizamos el humor como vehículo, como el azúcar para que a la gente le entrara la píldora de las noticias sociales, sí, que son las que importan.
Ya, totalmente de acuerdo contigo, y aprovecho justo para mandarle un gran abrazo a nuestro amigo común, a Jordi Finazzi, que fue quien me dijo, oye, ahí te acerco a Guillermo Fesser, y tú preséntame, por favor, a quien nos acompaña aquí, a Marcelo. Pero ¿quién es Marcelo, Guillermo?
Bueno, para mí es un lujo, porque un escritor, que el protagonista pueda salir del libro, sí, tenga...
Y venir y
sacarte las castañas del fuego, es una maravilla. Marcelo es... Marcelo es el barman de referencia de la ciudad de Nueva York, en un lugar que se llama The Oyster Bar, que es un bar muy elegante en la parte,
sí,
de abajo de la estación central.
Cada que puedo me escapo, la próxima, sí, vez ya voy a saber a quién saludar, exacto.
Pues Marcelo es un personaje que está en su barra de cócteles, y cuando tú llegas la primera vez y él te recibe y te dice buenos días, qué desea, qué le puedo ofrecer, te da la impresión de que te lleva esperando toda la vida.
Yeah.
Y eso hace que sea un personaje único. Entonces yo le conocí, me acerqué a él, le dije si podía escribir su vida, porque su vida es la vida de Marcelo Hernández, la vida del Oyster Bar, la vida de la ciudad de Nueva York durante los últimos 55 años y también la vida de los emigrantes latinos, que son el alma, que son el motor de Estados Unidos, que no se les reconoce y que son una gente que están demostrando que no solamente en la vida se puede hacer dinero, también se puede hacer comunidad, también se puede trabajar con dignidad,
claro,
y también se puede sacar adelante una familia. Y esta gente que se rompió la espalda en Estados Unidos se merece un homenaje.
Sin lugar a dudas. Si empiezan a escuchar ruidos es pues porque estamos en la Feria del Libro, porque ya empieza a llegar la gente, y porque eso, pues están pasando por acá y están saludando y están hablando. Marcelo, pues antes que nada, bienvenido también a este programa. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Me siento muy bien, agradecido de estar aquí. Disculpen que mi voz es la voz de la mañana. Yo soy nocturno, ¿no?
Sí.
Entonces, en la noche, a medianoche, mi voz suena mejor.
Eso está buenísimo. Marcelo, cuéntanos un poco de ti, es decir, ¿de dónde eres? Cuéntanos tantito tu historia, más allá de que, por supuesto, queremos que todo el mundo lea el libro, pero un poquito para dar unas probaditas, Marcelo.
Bueno, mi historia tiene ya 78 años, que es mi edad.
Ajá.
Y
te ves
la
muy
historia
joven, Marcelo, te ves muy joven.
Muchísimas gracias, te recomiendo nuevos lentes por si acaso. Entonces, mi historia pues es 55 años de trabajo en la ciudad de Nueva York.
Ajá.
Sin haber parado, uh-huh, excepto por mi tiempo de vacaciones,
claro,
que lo ganó. Pero en sí, desde que llegué yo a la ciudad de Nueva York, nunca dejé de trabajar.
¿Tú de dónde eres?
Nací en Quito, Ecuador.
Ajá, okay.
Allá arriba, en los Andes.
Sí, sí, sí.
Y pues emigré a Nueva York el día que cumplía 20 años.
¿Y por qué?
Porque, primera razón es cuando yo tenía como 8 años, algo así, vi a un niño, un artista de circo, uh-huh, en mi vecindario, que hablaba inglés y español. Y le quedé viendo y digo, yo quisiera ser como ese niño, hablar inglés y español a la vez.
Uh-huh.
Y empecé desde ahí, ¿no? Entonces poco a poco me iba interesando yo en todo lo que era, especialmente Nueva York.
Ya.
Y mi padre, siendo músico, le gustaba la música americana de ese tiempo, de los 40, de los 50.
Sí.
Big Band, uh-huh, Glenn Miller, uh-huh, okay,
claro,
etcétera.
Sí.
Y entonces eso añadió a mi fantasía de conocer Nueva York. Entonces, a los 12 años, ya más o menos, yo seguía encontrando papelitos en inglés y practicando. Pasaba por la embajada americana, les golpeaba la puerta. En ese tiempo no había problemas de estas cosas actuales que tenemos. Entonces me abrían la puerta y me decían, ¿qué quieres? Si me hacen favor, me regalan un magazine, un periódico, algo de inglés. Uh-huh. Me dice, pero son periódicos viejos. Le digo,
sí,
está
no
bien.
Importa. Yo lo que quiero es... Lo quiero leer, quiero aprender.
Quiero aprender inglés.
Ajá, sí.
Y entonces en la escuela nos calificaban sobre 20.
Ajá.
Entonces, en español yo sacaba 15. Ajá. Y en inglés sacaba 20.
Ajá, qué maravilla.
Okay, entonces, claro, ahora aprender inglés es común.
Sí, sí.
Pero en esa historia de ese tiempo, pues, y mi meta se fue, mi mente se fue a Nueva York.
Ya.
Como a los 14 años yo ya sabía que venía a Nueva York.
Ya.
Yo venía a Nueva York.
Qué maravilla. Por cierto, ustedes lo van a ver, obviamente esto es radio, pero también estamos grabándolo para sacarlo en nuestras plataformas digitales. Y Marcelo trae una corbata perfecta, porque además hay que decir que el día de hoy hay fútbol y la corbata de Marcelo son puras pelotas de fútbol. Está espectacular tu corbata, me encantó. Y no quiero
déjame, Gabriela, antes de que te explique el porqué, hay gente en... La corbata de Marcelo es el calendario de la ciudad de Nueva York. Y Marcelo hace años que decidió que según el día, lo que significaba ese día, el evento que había en ese día, o cómo se sentía la sociedad americana ese día, se iba a poner una corbata. Y hay gente que se acerca al Oyster Bar por la mañana para decir, Marcelo, ¿qué corbata llevas hoy? Ah, vale, déjame ver, gracias. Y nada más, ni consumen. O sea, hay
¿verdad?
Gente que va a ver las corbatas de Marcelo.
¡Qué maravilla! ¿Y la de hoy es fútbol? ¿Por qué? ¿Porque juega México? ¿Por qué?
Bueno,
porque pues, Ecuador.
Juega México, no, y que perdió Ecuador.
Sí, bueno,
casi
exacto,
no me la pongo
exacto,
porque
era
perdió
lo que te iba
Ecuador,
yo a decir.
Pero digo,
Ecuador,
bueno.
Pero está bien. Pero
digo,
está bien.
Vamos por México entonces.
Somos solidarios. Oye, Guillermo, ¿y cómo te topaste con Marcelo? Me imagino, obviamente, que en el Oyster Bar, como decías, pero a ver, cuéntanos también un poquito tú cómo llegas finalmente también a Nueva York.
Mira, yo llego a Nueva York por amor. Yo soy periodista, estoy en España, tengo una carrera que está bien, estoy contento, mi familia, mis amigos, no me pasa nada, no necesito marcharme de mi país, pero me enamoro de una yankee, me enamoro de una chica de un pueblecito de Nueva York y al final, si me hubiera enamorado de una chica de Cuernavaca, ahí estaría, pero,
claro.
pero estoy en Rhinebeck, New York, y para allá nos fuimos con la familia, ¿no?
Yeah.
Y estando en la ciudad de Nueva York, bueno, me dediqué a lo que sé hacer, que es periodismo, que es darle altavoz a la gente que no tiene para contar sus historias. Y entonces estaba intrigado en saber por qué sale el vapor de las alcantarillas de la ciudad de Nueva York en invierno, y por fin encontré a un ingeniero. Mucha gente me respondía cosas que no tienen ningún sentido, pero por fin un ingeniero de vapor de Nueva York me explicó la historia, y estaba entrevistándolo en Manhattan y me dijo, mira, si tú quieres conocer la ciudad de Nueva York, tienes que probar el sándwich de ostras fritas. Si tú no pruebas el sándwich de ostras fritas, tú no has estado en New York. ¿Sándwich de ostras fritas?
¿Qué es eso?
Por favor. Ajá. Pero bueno, entonces el sitio para probar el le llaman el po' boy, el sándwich del chico pobre.
Exacto.
porque la almeja, vamos, estos bivalvos hasta hace muy poco la gente no los probaba. Lo abres, es un moco. ¿Quién quiere comerse un moco?
Exacto.
Hasta que de repente los demás descubrimos, uy, igual los pobres tienen buen gusto, está bueno, y lo cogimos. Bueno, pues el sándwich de ostras fritas lo servía Marcelo en esa barra. Como te digo, yo vi que había algo especial en él. Yo no sabía entonces si era hispano, si era de Afganistán, si era Marcelo, puede ser de Líbano, puede ser de Alemania, puede ser del sur de España, puede ser... Claro, yo qué sé. Él hablaba en inglés, con un acento, como tengo yo un acento, pero nadie sabe. Y después de ir varias veces a Italia, me di cuenta que era ecuatoriano, que podíamos hablar en español, que le gustaba el fútbol, que ya podíamos hablar de alguna cosa común y que tenía una historia, ¿no? Pero cuando volví un día a presentarle a mi mujer a Marcelo, Sara es la que me dijo, este señor tiene una historia, tiene la historia de Nueva York y sobre todo tiene una historia bonita, ¿sabes? Porque en estos tiempos en los que todos estamos que no sabemos si dejarnos los pelos de punta o rizados porque nos amanecemos cada día con una sorpresa nueva, ¿no?
Ajá, sí.
¿Qué pasará hoy en este mundo? De repente que haya una historia bonita, que un libro que lo terminas y te deja un buen sabor de boca y que dices, pues ¿sabes qué? Con gente como esta igual merece la pena seguir viviendo. Eso hay que escribirlo y ahí está, atrapado.
Sí, además el libro, bueno, la portada de todo el libro es increíble, Guillermo Fesser. Y el libro se llama así, Marcelo. Marcelo, ¿y cómo llegas al Oyster Bar? Bueno, dices, bueno, ya Nueva York, no sé qué, pero y particularmente al Oyster Bar, ¿cómo llegaste ahí?
Cuando recién llegué yo, mi tía, que la que me dio la mano, pues había puesto en el vecindario Bocas diciendo que viene el sobrino, que yo trabajé en un club que tenía mi padre.
Okay.
Entonces ya tenía un poquito de experiencia en lo que es este club. Uh-huh. Entonces puso Bocas y una noche pues viene un señor, toca la puerta y me dice, ¿usted es Marcelo? Le digo, sí. Me dice, mire, tengo un puesto para usted mañana en el restaurante, ¿quiere venir? Entonces, le digo, sí. O no, me dice, el lunes empezamos. Le digo, ok, el lunes empezamos. Y a mi trabajo, que esa es otra historia que también está, que yo estaba trabajando de mensajero. Por eso te cuento otro ratito. Okay. Entonces, cuando este señor me... Llegó el lunes, fuimos. Y me lleva donde el jefe, me dice, aquí le traigo al nuevo. Entonces me dice, sí, muy bien, dice, muy bien, se dele un uniforme. Entonces yo dije, pues, ya me dieron uniforme, ya voy a trabajar en restaurantes, por lo menos de administrador, antes de ser dueño. O bueno, hasta asistente de administrador, sí, asistente, estoy bien, ¿no?
¿Y a dónde te mandaron?
A la máquina de lavar platos.
Claro. Que era más grande que un ferrocarril.
Sí, claro.
Una máquina así de largo, que entonces por ese lado entraban los platos sucios, y a mí me dieron, tú coges los platos limpios. Ajá. Y después me di cuenta, ¿por qué? Porque los platos limpios salían hirviendo, quemando,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces yo voy las manos ahí, entonces... Ajá. Y el que las ponía, pues, al otro lado, muerto entonces, de la risa.
Sí, porque él nada más los echaba, claro.
Y, no, entonces le digo, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué no me avisaste? Entonces era que así al nuevo, pues, le ponían
claro,
a hacer eso.
Sí, claro.
Y con ese tipo nos hicimos amigos.
Ya.
Bien amigos.
Ya.
Pasaron los años, yo fui a trabajar a otro restaurante. No lo vi al señor este por unos 15 años.
Ajá.
Un día estábamos en el metro de Nueva York, en el subway de Nueva York, y me encuentro, le digo, tú eres fulano de tal, que me dice, ¿quién? Le digo, que trabajamos, le digo, en la máquina de lavar los platos, tú y yo.
Sí.
Me dice, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Me dice, ¿qué haces? Le digo, bueno, yo soy barman. ¿Y tú? Me dice, yo soy contador de compañías de restaurantes.
Ajá.
¿Ok? Entonces me dijo, si quieres venir a mi restaurante, le digo, déjame pensarlo. Entonces, meses más tarde vino y me dice, mira, puedes venir a trabajar de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Dice, y no trabaja los días de fiesta y todo eso. Le digo,
pero eso, ¿cómo? Eso no sucede, eso no sucede.
Digo, me estás tomando el pelo,
claro,
¿o qué?
Sí, exacto.
Entonces dice, no, la verdad. Le digo, bueno, vamos. Y él me llevó. Entonces, efectivamente, pues, él estaba trabajando de contable,
ajá,
¿ok? Y me llevó, pues, esta vez ya me llevaron donde el jefe, me dice, barman, me dice, ok, muy bien.
Adelante. Y
adelante.
Así entraste al Oyster Bar.
Y ahí entré al Oyster Bar.
Este hombre que es Alberto, colombiano, todavía sigue en el Oyster Bar. Marcelo se jubiló ahora para hacer la promoción del libro y no está ahí, pero
ajá,
si alguien va a Nueva York, tiene la suerte de ir al Oyster Bar, nada más entrar a la derecha, hay un cubículo de madera donde está el contador, el contable Albert, que tiene ya sus 80 y pico años y va a morir allí con las botas puestas. Y por favor, salúdenle porque le hará mucha ilusión.
Sí. Y de verdad, además, bueno, pues es un lugar, los que hemos podido ir a Nueva York, pues es un lugar al que hemos ido, ¿no? O sea, yo estoy segura que alguna vez te vi, incluso Marcelo, sin saberlo, porque es eso, es el lugar al que hay que ir, es el lugar de las historias, de los encuentros, de las películas, es el lugar de todo. Guillermo, ¿con qué te quedas después de haber escrito este libro, después de tantas conversaciones? No sé, ¿con qué se queda tu corazón después de esto?
Mira, yo he aprendido una cosa escribiendo este libro que no sospechaba antes de hacerla y estoy muy contento porque me ayuda todos los días a poner en perspectiva mi vida. Yo pensaba, como creo que mucha gente otra piensa, que lo contrario de la pobreza es la riqueza, que los pobres lo que necesitan es hacerse ricos. Y he aprendido con este libro, con la historia de Marcelo y con la historia de tantos hispanos en Estados Unidos, que lo contrario de la pobreza es la justicia social. No quieres hacerte rico, quieres tener acceso a la sanidad, quieres tener acceso a la educación, quieres que tus hijos puedan tener un plato de comida caliente y acostarse tranquilos por la noche y que por la mañana cuando se vayan en el barrio nadie les ataque con una balacera, ¿no? Eso es lo más parecido a la felicidad, ¿no?
Sí.
Y en eso la comunidad hispana está trabajando, porque como digo, muchos anglos ya se despistaron y solo quieren hacer dinero. Los hispanos todavía en Estados Unidos quieren hacer comunidad y se nota dónde vas. En los colegios los profesores adoran a los padres hispanos, a los padres mexicanos les adoran porque todavía...
¿Porque están ahí?
No, porque están con los hijos,
claro.
Y porque todavía les dicen a los hijos, mi hijo, respete al profesor, respete a la profesora.
Sí.
sienten sí. que todavía
me gusta cómo lo vinculas al tema de justicia social y al tema un poco, Marcelo, decías la sorpresa cuando te dicen es que solo vas a trabajar de lunes a viernes, ¿no? Y uno dice, pues es que eso debería de suceder en la vida, que uno pueda trabajar las horas que trabaja. Sí. Marcelo, ¿alguna bebida que en particular que te guste preparar, que disfrutes, alguna icónica que cuando llegan y dicen, Marcelo, quiero esto?
En primer lugar, como yo lo hago esto de profesión, lo hago con todo, lo hice con toda mi integridad, con todo mi amor, ¿ok? Entonces, todos mis cócteles son bien hechos y esto. Pero claro, tengo ahí, por ejemplo, el Manhattan de Nueva York, que es, vienes a Nueva York, pues tienes que tomarte un buen Manhattan. Y el Manhattan de Marcelo lo escribieron un par de veces New York Times, ¿no? Otros magazines, y claro, el Martini, que es otro clásico. Y hay otro cóctel, dos cócteles más que los hacían, me lo pedían mucho, es Old Fashion, que es también otro clásico que se toma mucho durante las carreras hípicas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo el mundo se anda tomando un Old Fashion, y de Bourbon Whiskey. Y entonces, y otro que era otro clásico, el Bloody Mary, ¿ok? Que... Y lo llegué a hacer tan bien que la gente me decía, pero ¿por qué no lo envasas, no? Lo envasas y lo vendes tú. No lo veía yo así. Yo lo veía, lo hice
la
bien.
La bebida que estaba ahí.
Entonces, ese Bloody Mary, pues, es que te levanta un... Es un trago que te levanta el espíritu, ¿no?
Bueno, que te recupera, ¿no? Después de haber bebido demasiado de otro, ¿no?
Yo iba a decir, me encanta la manera como lo dice Marcelo, te levanta el espíritu, sí, y sobre todo te saca también de la cruda, ¿no?
Claro.
Bueno, es que ninguno hemos tenido cruda, ¿no?
No, ninguno.
Exactamente.
Ninguno, tienes toda la razón. Solo nos levanta el espíritu, sí. Tienes toda la razón, Marcelo. ¿Y se cumplió entonces ese Marcelo que habla inglés y español?
Sí, por supuesto que sí. Of course, I can do that. Both languages at the same time.
And that's great.
Perdón, ¿y qué?
No, buenísimo. Qué maravilla de plática, la verdad. Guillermo, felicidades por haber escrito este libro, por supuesto, por haberte atrevido a hacerlo. Y un abrazo a tu mujer, que al final te dijo, aquí hay un personaje, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, ¿no?
Porque él no quería. Él dijo, tú sabes la cantidad de gente que viene al bar y me promete cosas por la noche y a la mañana siguiente no se acuerdan de mi nombre.
Claro, exactamente.
Entonces pensaba que yo no iba nunca a escribirlo.
Y entonces ella es a la que le tenemos que aplaudir.
Entonces, como me dijo a la tercera o cuarta vez que vine, me dijo, porque ya le vi entrar, le digo, no, ahí viene el del libro otra vez, ¿no? Entonces viene y me dice, mira, ¿te decides o qué? Le digo, estoy haciendo mi trabajo, no lo veo yo nada de importante, para mí es un trabajo. Sí. Me dice, no, mi señora cree que tú eres importante.
Cuando la señora interviene, ya
eso le digo,
cosa,
ya es otra cosa.
Marcelo, qué placer conocerte de verdad.
Gracias,
y qué bueno que se animaron a esto. Y bueno, y ojalá ahora que traes esa corbata puesta, pues le eche suerte a México,
que juega
en un ratito más.
Vamos México, pero ¿cuántos goles necesita?
Necesita cuatro, y no ha metido ni uno solo, pero en todo el mundial.
Bueno, todavía es temprano, ¿ok? De aquí hasta la tarde.
Bueno, gracias Marcelo, gracias Guillermo, por supuesto. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí. En Así las Cosas.
Lo mejor de Así las Cosas.
Es momento de ir a una pausa, no le cambien, seguimos en Lo mejor de Así las Cosas. En el próximo bloque les presentaremos conversaciones con Brenda Ríos y Felipe Restrepo. Regresamos.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida. ¡Oh!
en todos lados, donde quiera que escuchen podcasts.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023
con recursos por 8,299,000,000,000 pesos.
Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país,
conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Si es podcast,
es W. ¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
A Ronald le da vida una vieja aliada de nuestro capitán James Cameron, la actriz Kate Winslet.
And I think that side of the film.
Pienso en ese lado de la película.
The focus is on family and community and coming together.
El foco está sobre la familia y sobre la comunidad y sobre unirse.
I think those themes are really valuable and very important to hear and to talk about and to be reminded of.
Pienso en esos temas, son muy valiosos e importantes de escucharse y de hablarse y de recordarse.
So yeah, I definitely resonated with those themes for sure.
Sí, definitivamente resoné con esos temas, por supuesto.
De Película W
con Gaby Cam
de Película
y Leo Luna
de Película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. Película W.
En La Comer y lacomer.com tenemos el mejor regalo para esta Navidad. Te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en electrónica, línea blanca y hornos de microondas. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 22.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
Lo mejor de
Así las cosas.
W Radio.
La información destacada al momento.
Lo mejor de
Así las cosas.
Ya estamos de vuelta en este primer especial de lo mejor de Así las Cosas del 2022. Recuerden que nos pueden escribir @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y en @IbetParga. Estamos al tanto de todos sus comentarios. Como les comentaba al inicio, estamos recordando interesantes entrevistas que Gaby Barkentin realizó en la FIL de Guadalajara. Ahora es el turno de escuchar la conversación con la poeta, ensayista y cronista mexicana Brenda Ríos, quien nos presenta su obra Hombres de Verdad, en donde busca la respuesta a preguntas como ¿qué es ser un hombre y quién lo define? Bueno, vaya el reto. Así es que mejor dejemos que ella nos platique cómo logró dar respuesta a estos cuestionamientos.
Lo mejor de Así las cosas. W Radio. Javier Risco, Gabriela Bargentín. Ya comienza lo mejor de Así las cosas. W Radio.
Bueno, seguimos aquí desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, ya lo saben, siempre les cuento que en la medida en la que va avanzando la mañana, también se va escuchando más ruido, porque pues obviamente ya empieza a llegar gente. Cuando estamos aquí a las 6 de la mañana no hay nadie, pero por supuesto ahorita ya estamos viendo mucha más gente que se acerca. Y tengo conmigo a Brenda Ríos con un libro que se llama Hombres de Verdad. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Gaby, a tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación.
Qué padre tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Padrísimo, todo genial. Muy tempraneras nosotras, ¿no?
Sí, muy tempraneras nosotras. A ver, Hombres de Verdad, me decían todo el tiempo, tienes que entrevistar a Brenda porque el libro está maravilloso. Y es una lectura muy diferente, Brenda, de cuando hablamos de temas de género. O sea, sí me parece muy sacudidora en ese sentido, pero cuéntanos y cuéntale a la gente que nos escucha qué es Hombres de Verdad.
Hombres de Verdad comienza con una idea muy sencilla, fíjate. Era revisar un poco la figura del hombre en la literatura del boom latinoamericano. O sea, es decir, ¿de dónde nos viene esta idea de la demostración de ser hombre, no? Y luego se fue por otro lado el libro, tiene su propio camino y acabé hablando hasta de secretos familiares, de mi propia biografía, de qué significa también ser mujer en México, ¿no? Entonces, aunque yo no hablo plenamente del tema de la violencia de género, pero me parece que hay que repensar muchísimas cuestiones vinculadas a nuestros moldes o a nuestros modelos de ser hombre y ser mujer, ¿no?
¿Pero cómo qué?
Como pues esta imposición también un poco de la, ya sabes, de las mujeres que aceptan la o que forman parte de una sumisión, aunque no sea demasiado consciente, ¿no? Y que de una u otra manera el sistema, ¿no? El sistema, digamos, del sistema de ser hombre, llamémosle patriarcado, llamémosle como tú quieras, el poder, si tú quieres, está aceptado por ambas partes y eso también nos afecta a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, más bien, mi hipótesis aquí era, ¿qué podríamos hacer para intentar resolver una especie de una guerra invisible o una guerra muy visible a veces entre hombres y mujeres, ¿no?
Pero pareciera de pronto, Brenda, que escuchándote y cuando uno piensa eso en un país como el nuestro y en todo lo que sucede cotidianamente, pareciera que, digamos, hay una parte que sí es invisible de esta guerra que mencionas y hay una parte que es muy evidente, y tal vez la parte que es muy evidente es la que de pronto calificamos como más dolorosa, que puede ser desde la guerra que lleva a la destrucción del otro como tal, pero también cuestiones que pueden pasar desde ámbitos laborales, desde ámbitos familiares, pero hay algo también invisible que de pronto puede ser incluso más perturbador y más doloroso, ¿no?
Sí, o sea, las cosas que suceden en casa, por ejemplo, las cosas que suceden en una familia, el matrimonio, las relaciones de pareja, y eso es lo que podría yo, que son como estas pequeñas violencias cotidianas que están vinculadas a un contexto amplio del afecto o del amor, ¿no? Y que entonces tú dices, híjole, eso es muchísimo más difícil de detectar. ¿En qué momento sé que estoy siendo yo violentada? ¿O en qué momento sé que estoy siendo yo la que violenta, no? Entonces yo sí creo que habría que, tendríamos que ver, o de que al menos uno se ponga crítico consigo mismo, me
sí
parece.
Y a ver, seguramente quienes nos escuchan, y sobre todo los escuchas de este programa en particular, pues de repente van a decir, hay otra vez el tema de la violencia contra las mujeres, otra vez el tema de la guerra, ahora sí que la guerra de los sexos, la guerra de los géneros. ¿Cómo seguir hablando de esto sin cansar? Sin que se vuelva, por un lado, paisaje, pero que tampoco genere fatiga informativa y que de repente digas, ya, o sea, ya, por favor, no quiero hablar de estos temas, Brenda.
Me hiciste recordar el título de esta película de la Guerra de los Roses, ¿te
sí
acuerdas? Que
claro
es maravillosa.
Buenísima, sí.
Yo creo que más que intentar convencer de lean mi libro porque es novedoso, más bien yo lo que diría es, yo me hago preguntas, ¿sabes? Yo me hago preguntas si soy una persona en crisis, hablando de estos temas que yo considero preocupantes, como es la violencia de género. O sea, 9 mujeres son asesinadas al día en este país, y no me voy por ese lado, ¿sabes? No es un libro sociológico, no es una investigación antropológica, me encantaría, pero no lo es. Es solo una persona que habla con libros y que habla de lo poco que le toca ver. Entonces es un pedacito de una realidad que yo considero que podría ayudar a que otros también repiensen su propia realidad.
Y pero diálogos incluso, y de verdad me parece fascinante, veo aquí, por ejemplo, dices, el primer libro que leí de Rubén Fonseca lo compré en un mercado de pulgas por mi casa en La Portales. Y empiezas a hablar precisamente de este extraordinario escritor Rubén Fonseca. ¿Con qué libros dialogas, por ejemplo, con ciertos temas? ¿Qué te da, por ejemplo, Rubén Fonseca?
Mira, Rubén Fonseca, y lo voy a unir a Pedro Juan Gutiérrez, que es un escritor cubano fantástico. Yo creo que yo les llamo a estos escritores, que ellos se asocian con el realismo sucio, ¿no? Pero yo les llamo unos escritores como chulos, ¿no? En el sentido de que son muy machos. Rubén Fonseca tiene una novela donde estuvo 50 veces teniendo sexo con mujeres y yo me muero de la risa, ¿no? O sea, yo dije, están en lugares como irrealismo trágico, ¿no? De verdad, o sea, yo dije, este hombre que presume su virilidad, ¿y cómo va a presumir la virilidad? ¿Cómo va a presumir? Yo soy más hombre que otros. Entonces, dialogo con esto, ¿sabes? O sea, obviamente, es una literatura que ya no está tan vigente, pero si tú lees Animal Tropical de Pedro Juan, también te vas a morir de la risa. Y entonces, yo digo, qué maravilla que los textos que pretenden ser eróticos, de novela negra, se conviertan ahora en textos humorísticos, ¿no? Ahí es donde nuestra realidad también puede ser movida. Hablo con Sándor Márai, te digo que mi hipótesis inicial era ver qué opinan los hombres sobre ser hombres, que esté por escrito, ¿sabes? Uh-huh. Y acabé hablando también de mujeres, o sea, escritoras como Agota Christoph, Clarice Lispector, Natalia Ginsburg, escriben sobre qué debe ser un hombre o qué debe hacer un hombre, ¿me entiendes? Entre el hacer y el deser. Y entonces yo dije, ¡ah, qué curioso que las escritoras también estén repensando o vinculándose con este otro que consideran inalcanzable. Si piensas que las mujeres fuimos descritas en el siglo XIX como delicadas, suaves, marmóreas, y ¿tú cómo ven marmóreas? ¿No? Pienso en Cortázar, ¿no? Que tiene este adjetivo para hablar de ella, es una frialdad de mármol, ¿no? Cuando habla de la protagonista de Almodón de Plumas. Y entonces digo, ¿cómo van a ser descritos los hombres por las mujeres? Según Clarice Lispector, Martín, el de La Manzana de la Obscuridad, no tiene lenguaje. Es decir, para muchas mujeres los hombres son incapaces de hablar, ¿no? Mm-hmm. Entonces, juego un poco con eso. No digo que suscribo y le digo, sí, señora, todos los hombres son así. Por supuesto que no. Pero ayuda a repensar.
¿Y cómo fuiste seleccionando tus interlocutores e interlocutoras? Porque obviamente no hay aquí, digamos, no hay una finalidad ni cronológica, ni mucho menos, o no por lo menos en términos de un canon literario, sino es más como una apuesta tuya por ir armando un diálogo. ¿Cómo fuiste seleccionándolos?
Pues, esa es muy buena pregunta. Me encantaría decir que hice un reality con mis autores, ¿no? Y que llegaron a la, ¿cómo se llama? A la sesión final. Sí. Los finalistas de la casa. Más bien, yo quería hablar del boom. O sea, ese fue mi punto de partida y luego el boom se me explotó a mí misma, ¿no? El boom se me fue, caray, esto era más gordo de lo que pensé. Uh-huh. Entonces, explotó el relleno cremoso y se juntaron muchas lecturas. Yo estaba en ese momento dando justo taller de escritura autobiográfica y estaba leyendo muchísimas mujeres, ¿no? Entonces se tuvo que ir para otro lado el libro, ¿no? Y para hablar también de por qué me preocupan o por qué me interesan estos temas, tuve que hablar de mí, por ejemplo, cosa que no había hecho en otros de mis libros, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un poco eso.
Oye, ¿y qué sientes que cambia, por ejemplo? Dices, desde estos hombres que pueden decir, bueno, ¿no? Tuvo sexo con no sé cuántas mujeres en una casi en una noche, pero ¿qué va cambiando de la propia percepción del hombre sobre sí mismo?
Bueno, esa es una pregunta difícil, Gaby. Yo creo que la literatura no va siempre a reflejar lo que está sucediendo, sino también lo que el ideal de la de una realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí creo que los hombres van a tener que volverse hacia sí mismos y repreguntarse cosas. Esa es mi hipótesis,
por supuesto. Que es muy personal,
que es falible,
claro,
¿no?
Sí.
Y vamos a estar viendo jóvenes escritores mucho más conscientes de sus personajes, ¿no? De lo que yo digo, por ejemplo, ¿dónde están las mujeres como personajes en el boom? Todas estamos de fondo. ¿Somos la esposa que se da por hecho o somos la mamá chistosa del dictador en la novela de las novelas de García Márquez, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que repensar los roles, ¿no? Sí. O se van al menos a repensar los roles.
Sí. ¿Quién te gustaría que fuera el lector o la lectora de tu libro? Yo sé que de preferencia muchísimos, pero ¿a quién tienes así como lector imaginario o lectora imaginaria?
Pues fíjate que me gusta, yo sé que decir algo muy general como que cualquiera es complicado, ¿no? Entonces yo sí creo que me encantaría que lo leyeran mis primas, por ejemplo, que se replanteen sus matrimonios. Este es un mensaje para ellas, ¿no es cierto? Que se replanteen, que se replanteen sus decisiones, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente es ¿por qué decidí esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Cualquier persona que esté en crisis, este libro puede ayudarla o puede ayudar a dialogar también conmigo en la distancia, ¿no? Yo puedo hacer este diálogo imaginario, yeah. Esta pelea también.
Bueno, pues el libro se llama Hombres de Verdad, de Brenda Ríos. Se lo trae Turner Noema. ¿Ya lo presentaste? ¿Lo vas a presentar?
Hoy a las 7 de la noche.
Hoy a las 7 de la noche. Sí. Ok, hoy significa martes 29 de noviembre, que es cuando estamos grabando esto. Así que bueno, pues de verdad, y qué placer además conocerte y qué placer tenerte por acá. Gracias,
Brenda. Muchísimas gracias, Gaby. A todos, muchas gracias. Buen
gracias.
Día.
Bueno, pues ahí está. Un libro más para que lean Hombres de Verdad, Brenda Ríos. Y además está padrísimo. Me encanta incluso la imagen que trae en la portada, la fotografía de la portada. Seguimos en Así las Cosas.
Lo mejor de Así las Cosas. W Radio. Javier Risco, Gabriela Barkentin. Así las cosas. Ya comienza lo mejor de Así las Cosas. W Radio.
Casi a punto de concluir, pero antes los dejo con la conversación que tuvo Gaby con Felipe Restrepo, periodista, escritor y editor colombiano, quien estuvo muy activo con varios proyectos en la FIL. Escuchemos.
Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, por cierto, cerca del stand de W Radio, algún stand está haciendo pruebas de sonido, así que posiblemente escuchen por ahí de repente música, pero bueno, parte de lo que sucede es estar aquí. Además, ya se empieza a activar un poquito más las actividades, valga la redundancia, porque ya saben que a las 6 de la mañana cuando llegamos no hay nadie, ¿no? Entonces a las 6 de la mañana es un silencio absoluto. Por ahí de las 6:20 de la mañana prenden las luces y entonces hoy de repente dije, hijo, se hizo la luz. Y bueno, pues ya ahorita empieza a haber mucho más movimiento. Y hoy estoy grabando esto, hoy que es jueves 1 de diciembre, porque también ya lo saben, hicimos varias grabaciones porque tenemos el fútbol a partir de las 8:30 de la mañana, ahora en esta semana. Por lo tanto, aprovechamos para hacer algunas grabaciones y ya estaremos con este contenido la próxima semana. Lo estarán escuchando allá en Así las Cosas. Y me da un enorme gusto que me acompañe hoy aquí, porque hacía tiempo que no nos veíamos, a mi querido Felipe Restrepo. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. Y bueno, está empezando diciembre, así que la música tiene que ver con la Navidad.
Exactamente.
Yo creo que no es solo eso.
Sí, no, sí, porque el propio Felipe me decía, ¿de dónde sale esa música? Pues no sé, es un stand por allá, algo están haciendo, pero bueno.
Es el espíritu de la Navidad, pero bueno, como siempre, es un gusto regresar aquí contigo y platicar.
No, me encanta verte, porque verdad, hacía tiempo que no. Y me decías ahorita, antes de entrar al aire, Felipe, que traes varias cosas para la FIL. A ver, si quieres, ahora sí que vamos una por una, por la que tú quieras empezar, cuéntame.
Bueno, pues sí, ya sabes que la FIL siempre es trae una cantidad de cosas, de actividades, y pues este año ha sido muy especial porque traemos varios proyectos. El primero de ellos es el premio Anagrama de Crónica. Ajá. Yo soy el coordinador del premio y los jurados son Leila Guerriero, Martín Caparrós y Juan Villoro, y ya es la cuarta entrega de este premio, que la idea es estimular la crónica en América Latina. Y el ganador, que creo que es un libro que va a dar muchísimo de qué hablar, es un cubano que se, ajá, llama Carlos Manuel Álvarez.
¿Ah, sí?
Que escribe un libro llamado Los Intrusos, que fue el que ganó entre los más o menos 40 manuscritos que llegaron. Y es una crónica muy personal sobre los eventos de San Isidro, esta manifestación pacífica que ocurrió en Cuba en el 2020, en el que los artistas, escritores, todo tipo de personas se levantaron de manera muy pacífica y que tuvo pues un impacto real, casi que por primera vez, sí, en algunas decisiones del gobierno cubano. Y Carlos Manuel va contando la historia de cómo se involucró él y va haciendo como con perfiles de las personas que estuvieron, y al mismo tiempo hace una pues reflexión que creo que siempre es muy valiosa sobre lo que ocurre en la isla.
Oye, y además, no sé si me equivoco, pero ¿él es el que tuvo que salir también de Cuba o no es él?
Él tuvo que salir, claro.
Él tuvo que salir, ¿verdad?
Él vive, de hecho vive en Nueva York.
Ajá.
Y regresó a la isla solo para estar en ese movimiento, digamos con el gran riesgo de que no lo volvieran a dejar salir, que no lo volvieran a entrar. Finalmente pudo entrar y pues cuenta todas estas cosas que muchas veces nosotros no sabemos que tienen que sufrir los cubanos en su propio país.
Ya. Oye, y a ver, para quienes nos escuchan, ¿cómo definirías qué es una crónica? Es decir, ¿qué hace que una crónica sea una crónica?
Eso es una gran pregunta, ¿sabes, Gaby? Porque no es solo el recuento de los hechos para mí una crónica. Para mí una crónica es la mirada de un autor, de un periodista, sobre una realidad. Y para escribirla utiliza las herramientas de la literatura, digamos, diálogos, ambientes, escenas. Entonces no se remite solo a contar unos hechos lineales, sino realmente a crear una historia a partir de hechos reales. Yo creo que esa sería la definición más corta de que es una crónica, que realmente la gente no a veces no sabe exactamente.
Sí, no, y dices, bueno, el que ganó es Carlos Manuel Álvarez, pero en general los trabajos que ustedes revisaron, por ejemplo, ¿con qué te quedas? ¿Qué tipo de crónica sientes que se está haciendo en este momento, en español obviamente, qué es propio de este tiempo?
Sabes que fue muy, muy interesante porque la mayoría de manuscritos que recibimos fueron de México.
Ah, mira.
Y eso me habla de Lozana, que es la producción en México en este momento de un periodismo narrativo, uh-huh. Es decir, de gente que le dedica una investigación 2-3 años, escribe un libro y cuenta realmente una historia. Y me gustó mucho ver también que había una diversidad de temas,
uh-huh.
Porque pues obviamente la realidad a veces es tan fuerte en países como México que pues el primer impulso sería escribir sobre violencia, sobre narcotráfico, pero en este caso nos encontramos con libros muy diferentes que hablan del país desde un punto de vista distinto, y eso me parece muy valioso.
Ya, entonces bueno, este es uno, el premio Anagrama Crónica, ¿ya está publicado?
No, saldrá en marzo en la Feria de Nuevo León.
En la Feria de Nuevo León,
así
okay.
Es.
Bueno, entonces este es uno de los que traes. Luego,
eso es uno. Luego bueno, tenemos otro libro que hicimos con Anagrama que es muy interesante, que ese sí ya está publicado, se llama Volver a Contar, y es un libro que yo coordiné, que fue hecho en asociación con el Museo Británico, con el Hay Festival y con Anagrama, y son 10 escritores latinoamericanos que escriben sobre el archivo de objetos latinoamericanos en el museo. El museo los invitó, digamos, como buscando esta reflexión de...
¿Cuál museo, perdón?
El Museo Británico.
El Museo Británico, ajá.
Ellos mismos, los curadores, dijeron, ¿qué significa que tengamos en nuestros archivos, en nuestras bodegas, una colección tan inmensa de objetos latinoamericanos, de Latinoamérica, que fueron sacados de Latinoamérica? ¿Qué significa hoy en día tener eso? ¿De quién son estos objetos? ¿Cuál es la historia de estos objetos? Entonces invitaron a 10 grandes autores, a Cristina Rivera Garza, a Yasnaya, a Carlos Fonseca, en fin, una lista de narradores muy destacados, a que eligieran un objeto.
¡Ay, qué padre!
Y escribieran una historia a partir de ese objeto, completamente libre, no una investigación académica, nada, una historia.
¿Y fueron literal a elegir el objeto? O
sea, entre los archivos, sí.
Ajá.
Y las curadoras les mostraban, y la idea, digamos, que no fuera para nada un libro complaciente con el museo, sino decir cómo llegaron estos objetos acá, quiénes son los dueños, de quién es la historia.
Oye, qué gran idea, ¿eh?
El libro es estupendo, te lo recomiendo muchísimo, porque además cada autor escribió una cosa completamente diferente, que puede ir desde la crónica hasta el cuento, hasta el pequeño ensayo, y te da una idea también sobre pues cuál es la relación entre Latinoamérica y Europa.
¿Y cómo qué objetos eligieron?
Bueno, por ejemplo, Lina Meruana, que es una chilena, eligió unas máscaras que son como con una lengua, entonces hizo todo un cuento sobre las lenguas. Carlos Fonseca escogió un tocado de plumas, y uno que me pareció muy divertido, que es Yasnaya. Ella le empezaron a mostrar los objetos y de pronto vio una vasijita.
Ajá.
Y vio esa vasijita que le dijeron, no, es un objeto que no sabemos, tal. Y ella dijo, no, es la olla que utiliza mi mamá para hacer los frijoles, porque está en un museo. Y entonces escribió, obviamente, la historia sobre eso. Es muy divertido el libro, la verdad.
Ah, qué maravilla. Sí, fíjate que me topé ayer de casualidad cruzando la calle justo con Yasnaya Aguilar, esta gran, gran escritora. Y traía el libro en la mano.
El libro es precioso.
Y se me antoja mucho, así que voy también por ese libro. Bueno, el segundo. ¿Y el tercero?
Bueno, y el tercero ya es mi novela, que ¡bravo! Se llama... Es mi segunda novela, que se llama Ceremonia. Y está publicada en Editorial Planeta. Uh-huh. La lanzamos en Colombia el año pasado y en México este año, y luego sigue Chile, Perú y bueno, el resto de Latinoamérica, y el próximo año sale en España. Y es una novela que escribí, Gaby, un poco sobre un tema que a mí me siempre me ha llamado la atención, y es el de las élites, uh-huh, las élites latinoamericanas.
Ah,
¿no?
Mira. Uh-huh. ¿Por qué te ha llamado la atención el tema?
Porque justamente creo que la literatura latinoamericana se ha centrado mucho, y con muchísima razón, en historias pues que tienen que ver con la gente que ha tenido que vivir en situaciones muy límites, la pobreza, la violencia. Y se habla mucho de las élites, pero se escribe muy poco, ¿no?
Sí, existe cierto.
Como los ricos son así. Y yo he tenido pues la suerte, o más o menos la oportunidad, de conocer el privilegio, y me pareció interesante escribir sobre este continente en el que tanta gente tiene tan poco y tan pocos tienen tanto, ¿no? Y un poco como explorar ese mundo de la enorme riqueza que por cierto ocurre en todos los países, ¿no?
Sí. Pues,
esta novela puede leerse en Colombia, en México, en Perú, y en todas hay una clase social altísima, unas familias que manejan el poder político, el poder social, el poder económico. Y entonces yo inventé una familia y cuento la historia de cuatro generaciones de esta familia y cómo se pasa el poder y estas ceremonias justamente que hay detrás de los millonarios.
Ah, mira, se me antoja muchísimo, así
claro,
que bueno, ahora sí que se me antojan mucho los tres, la verdad. Los dos, o sea, Volver a Contar y El Tuyo ya están.
Sí, ya están,
el
se consiguen.
No, el otro
acá,
es el que dices que hasta el próximo año. Oye, y bueno, y felicidades, voy a leer Ceremonia.
Bueno, me encantaría que lo leas.
Y pero además quiero aprovechar que estás aquí conmigo, Felipe, porque, bueno, como ustedes pueden escuchar, Felipe es colombiano.
Es colombiano, pero mexicano de adopción
desde hace varios años. Llevas un montón de tiempo también en México, pero es colombiano. Y me gustaría tal vez que nos cuentes un poco una reflexión de Colombia en este momento, ¿no? Creo que para todos fue muy interesante seguir las elecciones, que llegara Gustavo Petro a la presidencia, lo que significa que llegue alguien como Petro, pero también hemos estado viendo cómo el caso, obviamente, de Colombia, el caso de Brasil, Chile, posiblemente vamos a ver qué pasa en México en 2 años, en donde sí, digamos, hay triunfos como el de Lula o el de Petro, pero el otro lado, es decir, la oposición, que en este caso no solamente es oposición, sino es literal antagónica, es muy fuerte todavía. Es decir, ganan, pero primero, no ganan de manera arrolladora. Digamos, el margen es relativamente pequeño. Y ahí está. ¿Cómo lees a Colombia ahorita? Insisto, estamos grabando esto el 1 de diciembre.
Mira, Gaby, yo estuve cubriendo las elecciones, uh-huh, la segunda vuelta, en que no era seguro, no había un ganador seguro, y finalmente Petro ganó con cierta distancia, pero igual con un margen, como dices, muy pequeño para tener digamos una aprobación total. ¿Qué te puedo decir? Creo que en estos 3-4 meses que lleva ya gobernando, ha sido un gobierno con propuestas interesantes, y desde pues Petro llevaba muchos años preparándose, fue candidato muchos años, se preparó muchas veces, y ocurre a veces que cuando estos candidatos eternos llegan al poder, y no te estoy diciendo nada nuevo porque en México tenemos cierta experiencia, se encuentran con que gobernar es un ejercicio muy complejo, y un ejercicio que muchas veces no tiene que ver con los ideales, sino con la praxis, con hacer las cosas.
Con la realidad.
Con la realidad de gobernar un país gigantesco como Colombia. Y creo que ha sido un gobierno muy desordenado, que han querido además hacer demasiados cambios al mismo tiempo, una reforma tributaria, una reforma política, una reforma a la salud, que son cosas que toman tiempo y que sobre todo requieren de un manejo político con la oposición muy delicado.
Felicidades de verdad por estos tres proyectos que traes a la FIL, ya me iré hoy mismo a hacer de los dos que ya están publicados, y como siempre un placer tenerte por acá, querido Felipe, de verdad muchísimas gracias.
Un placer gigantesco, y ojalá se repita más seguido.
Lo haremos, gracias. Es Felipe Restrepo, y nosotros seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Lo mejor de Así las Cosas. W Radio. Javier Risco. Gabriela Barkentin. Ya comienza Lo mejor de Así las Cosas. W Radio.
Así llegamos al final de esta primera emisión de Lo Mejor de Así las Cosas, que les estaremos presentando, recuerden, hasta el 30 de diciembre de 6 a 7 de la mañana. Soy Yvette Parga Ávila, no le cambien porque vamos a una pausa y comenzamos con toda la información destacada del día y lo que tienes que saber. Así es que los espero, no le cambien.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti. Desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
¡Ya llegaron las ofertas de AutoZone! ¿Chicos? ¡Espérenme!
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Productos y accesorios de lavado y encerado o toda la línea Armorol, el segundo con 50% de descuento. Con AutoZone.
Válido el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
Marina tiene 25 años. Es la menor de tres hermanos. Su sueño es ser la mejor violinista del mundo. Hace un par de semanas, recibió la beca para estudiar en la Universidad de Artes de Viena, en Austria. A las 10 de la noche, mientras maneja, recibe un mensaje en el celular que dice "te amo". Ella lo toma y responde. La historia de Marina terminó con una nota desafinada y amarga. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
En La Comer y lacomer.com tenemos el mejor regalo para esta Navidad. Te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en electrónica, línea blanca y hornos de microondas. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 22.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
Mientras que en la original Avatar se reinventó la técnica de captura de movimiento que exigía a los actores enfundarse en un traje y tener puntos sobre su cara y cuerpo para que las computadoras usaran cámaras y atraparan sus movimientos.
En Avatar, el camino del agua, Cameron se vuelve a reinventar trabajando con científicos, artistas que invirtieron año y medio para crear una nueva técnica que permitiera a los actores sumergirse en agua de verdad y actuar como los Navi, registrando así con exactitud sus movimientos.
Para Avatar, el camino del agua, Kate Winslet aprendió a aguantar la respiración bajo el agua por más de 7 minutos.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Recuerda el olor que viajaba de la cocina a tu cuarto. Señal de que todo estaba listo. Recuerda agradecer por cada plato.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida.
En todos lados, donde quiera que escuchen podcasts.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno, cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Esta Navidad, tu crédito de Banco Azteca te da dinero extra en un bono para que compartas más con toda tu familia. ¡Pídelo ya! Consulta bases de tu crédito en efectivo de recompensa. Vigente del 12 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 en www.bancoazteca.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El caso de Perú es muy lamentable. Afecta fundamentalmente al hermano pueblo de Perú. Bienvenido Pablo Monroy, embajador patriota.
En el caso del senador Ricardo Monreal, pues es una decisión de las y los senadores. Debemos ser tolerantes. Mientras haya manifestaciones de que hay lealtad con el proyecto, de que se quiere que siga avanzando el proyecto de transformación, creo que no debemos nosotros rechazar a nadie.
What I want